Muy bien, pues el tema de hoy, como digo, es complicado. Y más en 45 minutos, que es el rápido de la 15, vamos a ver lo que podemos hacer, pero hoy no nos ha dado tiempo a hacer el PowerPoint, por lo tanto todo va a ser hablado, pero tendréis después, como decíamos antes, un resumen para que os lo podáis llevar, una hoja doblada, como esta de la fantástica revista, pues la tendréis ahí doblado y os lo podéis llevar para fotocopiarlo o enseñárselo a la gente, siempre teniendo en cuenta que es una cosa que no está hecha científicamente, es decir, que está hecho pues para una clase aquí entre nosotros, es decir, que no se lo llevéis a ningún profesor por ahí que pueda decir que esto... Y luego que es un resumen, es decir, que se puede profundizar mucho más, pero que damos es un resumen. Pues bien, el tema de que vamos a hablar hoy es de las cartas de San Pablo. Claro, las cartas de San Pablo darían para un tema entero, para un curso entero, para más de un curso, darían para muchísimo. Entonces, ¿qué es lo que pretendemos hablar esto en un tema? Bueno, pues lo vamos a tener como si fuera una bisagra entre los temas que hemos visto antes y los que vamos a ver después. Hasta ahora hemos estado viendo la vida de San Pablo. A partir del próximo día veremos los temas fundamentales de la doctrina de San Pablo, de la teología de San Pablo, de lo que San Pablo nos dice acerca de Dios y de la Iglesia. ¿Cómo accedemos nosotros al conocimiento de esa doctrina de San Pablo? A través de sus cartas. Por eso era inevitable, antes de hablar de eso, hablar de sus cartas. Y luego las cartas son también para nosotros una fuente primordial para conocer la vida del propio San Pablo. Y son elementos fundamentales de su vida, en cuanto que nos hablan de la personalidad de San Pablo y de cómo él se comunicaba con las comunidades que iba fundando. Por eso, este tema es un tema precioso para unir lo que hemos visto hasta ahora, la vida y las misiones de San Pablo, y lo que veremos a partir del mes de febrero, que son los temas fundamentales de la teología paulina. Entonces hoy vamos a esbozar qué son las cartas. Es imposible profundizar en el contenido de cada carta, en las bellezas que contienen, en los problemas que las cartas esconden, tanto de autoría como de fecha, como de distintas cosas. Entonces, voy a intentar con sencillez como explicar y que lleguemos al conocimiento de qué son las cartas, cuáles son las cartas y pues cuál es su sentido fundamental. Entonces, en primer lugar, comenzamos por preguntarnos qué son las cartas. ¿Por qué guardamos las cartas de San Pablo? Guardamos también otras cartas en el Nuevo Testamento. Y nos podemos preguntar, ¿hay cartas en el Antiguo Testamento? Pues sí. Es importante que entendamos y que os fijéis en que de los 27 escritos que tiene el Nuevo Testamento, 21 son cartas. 21 son cartas. Todos, excepto los cuatro evangelios y el Apocalipsis. Los demás son todo cartas. Por eso, pues, y el libro de los Hechos de los Apóstoles. Por eso, el hecho de las cartas, en un sentido simplemente numérico, es tremendamente importante en el Nuevo Testamento. No es así en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, ninguno de los libros como tal es una carta. Es verdad que hay libros del Antiguo Testamento que dentro contienen cartas. Contienen correspondencia entre personas. Pero, en sí, ningún libro del Antiguo Testamento es una carta. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, numéricamente, la mayoría de los libros son cartas. Bien. ¿Cómo podemos llamar a estas cartas de San Pablo? Los estudiosos han distinguido entre dos géneros distintos, o dos tipos de cartas, podríamos decir, distintos. Uno sería lo que llamaríamos propiamente cartas, y lo segundo sería lo que llamaríamos epístolas. ¿Qué es una carta? Una carta es una carta como la que escribimos nosotros. Pues yo le escribo a mi padre, o a mi hermano, o a un amigo, o a una comunidad. Yo puedo escribir a un grupo de amigos también, contándoles pues qué me está sucediendo, o dándole respuesta a alguna cosa que me preguntan, o etcétera, ¿no? Bien, hoy como tenemos ya el teléfono, el correo electrónico, todas las cartas lo utilizamos menos para responder a cosas, pero podríamos seguir utilizándolo. Eso sería una carta. ¿Una epístola qué sería? Una epístola sería un escrito en el que la forma de carta es simplemente un género literario, es decir, una forma de escribir, pero que en realidad, podríamos decir, no es una carta. No está dirigida a una persona en concreto, sino que es un escrito que presenta una doctrina, pero en forma de carta. Un ejemplo de esto, pues lo tenemos en las encíclicas que nosotros recibimos del Papa, ¿verdad? Son cartas encíclicas y comienzan, queridos hermanos, y como si nos escribiera una carta, pero realmente no se está escribiendo una carta a ti o a mí porque nos conoce, sino que está haciendo una exposición de la doctrina cristiana aplicada al momento en forma de carta, en forma de carta. Bien, ¿cuál es entonces, bueno, qué serían las cartas de San Pablo? ¿Serían cartas o serían epístolas? Las cartas de San Pablo serían cartas. ¿Por qué? Porque están dirigidas, es cierto que no, excepto una, la carta a Filemón, las demás no están dirigidas a personas concretas, sino a comunidades, pero a comunidades concretas, con ocasiones concretas. Es decir, escriben con ocasión de distintos problemas, que luego iremos viendo. Y por lo tanto, se refieren a un momento específico, y por eso son cartas. El hecho de que sean cartas tiene que ver también con cierta dificultad de lectura que nosotros encontramos en las cartas y que luego profundizaremos un poco más en ella. Y es que se refieren a momentos puntuales que tanto San Pablo como la comunidad que recibe la carta conocen y nosotros no. Entonces, ¿qué pasa? Que al leer la carta hay muchas cosas que se nos escapan. Seguro que os ha pasado muchas veces al leer alguna de las cartas en las que San Pablo habla pues de ciertos falsos doctores o de personas que le están haciendo el contraataque por detrás, que uno se pregunta, ¿pero y quiénes son estos? ¿Y de qué nos está hablando? ¿Por qué no nos dice cuál es la doctrina que estas personas ponen contra él? ¿O por qué no pone su nombre? Pues porque no hacía falta, porque él sabía quiénes eran y los otros también. Y San Pablo no pensaba que sus cartas iban a ser escritas 2000 años después por los cristianos. Por lo tanto, él no le hace falta ponerlo. Y eso hace o da un grado de dificultad a la lectura de las cartas. Bien, ¿cuál es entonces el esquema de las cartas de San Pablo? Para que lo entendamos. Es muy importante porque esto nos ayuda a entender también. Nosotros estamos acostumbrados, hago aquí un paréntesis, estamos acostumbrados a leer las cartas, a escuchar las cartas de San Pablo en misa. Todos los domingos se lee un pasaje de una de las epístolas de San Pablo, ¿verdad? Bien, pues no, eso nos hace muchas veces perder la perspectiva de lo que esos escritos significan. Por eso yo os recomiendo, seguro que lo habéis hecho muchas veces y que lo seguís haciendo, que leáis las cartas de San Pablo como tal, en su integridad, como cartas que son. Porque eso nos ayuda a profundizar mucho más en ellas y a conocerlas mucho más para que cuando luego, en la liturgia de la Eucaristía, en la liturgia de la Palabra, escuchemos fragmentos de estas cartas, sepamos situarlo mucho mejor en lo que son las cartas de San Pablo. Por lo tanto, estas cartas tienen todos un esquema muy similar, porque es el esquema de una carta del tiempo de San Pablo, que tiene un esquema muy marcado. Tanto las cartas que nacen en el mundo helenístico, las cartas del ambiente romano, como las cartas del ambiente judío, que toman ese mismo esquema, pero un poco modificado. En primer lugar, escribe siempre San Pablo una fórmula inicial, donde dice el nombre del autor y el destinatario, ¿verdad? El nombre del autor y el destinatario. Esto no es la dirección que estaba escrito en la parte de delante de la carta. Esto no sería la dirección propiamente dicha, sino el modo de empezar, ¿verdad? Esto puede ser muy sencillo, como por ejemplo, en la primera carta a los Tesalonicenses, en la que dice Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los Tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. A vosotros, gracia y paz. Es el saludo, es el saludo. Puede ser tan sencillo como este, que es simplemente un versículo, o mucho más largo, como el de la carta a los romanos, que tiene 7 versículos. No os lo leo ahora, porque es mucho más largo, luego en el resumen que os daremos, tenéis escritos los dos para que veáis la diferencia. San Pablo va incluyendo en estos saludos, según él mismo va evolucionando en la escritura de estas cartas, va incluyendo muchos más datos. ¿Datos de qué? De él mismo y de aquellos a quienes escribe. En esta de los romanos, pues dice, Pablo, siervo de Cristo Jesús, apóstol por vocación, escogido para el Evangelio de Dios. Y sigue. En la otra le he dicho simplemente, Pablo, siervo de Jesucristo, apóstol de Jesucristo. Por lo tanto, lo que hace es esta presentación irla coloreando, dando muchos más rasgos de quién es él y de quiénes son a los que les escribe. Y esto es un caso precioso. ¿Por qué? Porque a través de estos saludos podemos conocer cómo se presenta San Pablo, cómo se ve él a sí mismo y su ministerio. Y eso es una preciosidad. Y además, podemos descubrir también otra cosa preciosa, que es cómo ve él a aquellos a quienes les escribe, a los santos de la iglesia, tal que, etcétera, ¿no? Y por lo tanto, pues tenemos ahí dos rasgos muy importantes que están dentro de este saludo, ¿no? Por ejemplo, en esta carta a los romanos, dice, a todos los amados de Dios que estáis en Roma, santos por vocación, ¿ves? Pues también nos habla mucho de quiénes son los destinatarios. En segundo lugar, lo que sería la acción de gracias. Siempre, después de ese saludo, viene una acción de gracias. Pablo tiene un corazón agradecido por los bienes que Dios le ha hecho conocer y por el hecho de ser apóstol de Cristo y por los frutos de su apostolado, que son estas comunidades. Y por lo tanto, en esta acción de gracias expresa como el objetivo fundamental de la carta, el contexto vital en el que él escribe esta carta, ¿verdad? Pues en las cartas a los corintios, este contexto, pues como de cierta tensión que se había generado entre las comunidades y él, ¿no? O en la carta a los gálatas, este contenido de problemas, o en la carta a los filipenses, un inmenso agradecimiento por lo que había sido su estancia allí en Filipo, ¿veis? Es también un lugar muy bonito. Y después tenemos lo que es el cuerpo de la carta, el mensaje, donde él pues afronta los problemas concretos a los que se refiere la carta y donde también responde siempre a cuestiones morales o de organización de la comunidad. Por último, termina con una conclusión y un saludo, que estos son muy bonitos. Esto, normalmente estas conclusiones no las solemos leer en misa, pero sin embargo son preciosas, ¿no? Especialmente bonita el capítulo 16 de la Carta a los Romanos, que es todo un capítulo de saludos de San Pablo, donde nos hace ver el tejido vital en el que San Pablo se había movido, las relaciones personales que San Pablo había ido creando a lo largo de toda su vida, de todo su ministerio, pues con matrimonios, con solteros, con apóstoles, con personas que le habían dejado su casa, que le habían ayudado en un momento concreto, cuando estaba enfermo o lo que fuera, y es una preciosidad el leer pues estas sencillas palabras con que San Pablo termina sus cartas. Bien, ¿cuál es el estilo de las cartas de San Pablo? Es un estilo difícil, porque si os ponéis a leer una carta de San Pablo, os cuesta. Y es normal que os cueste leer estas cartas de San Pablo y comprenderlas. Bien, en primer lugar, por lo que habíamos dicho antes, que es la dificultad principal, porque los problemas de la Iglesia en el tiempo de San Pablo no son nuestros problemas. Y por lo tanto, hay muchas cosas que se nos escapan. Hay muchas cosas que se nos escapan porque no tenemos el contexto completo. No tenemos el contexto completo de estas cartas. Entre estos problemas vamos a destacar principalmente dos, que yo os defino brevemente para que nos ayuden a entender un poco más estas cartas. El primero, los problemas con los que San Pablo se enfrentó en su acción misionera. El principal problema de estos fue la obligatoriedad de la ley mosaica y las dificultades que esto generaba. Es decir, San Pablo se mueve en un mundo, ya lo estuvimos viendo cuando los viajes, ¿verdad?, en el que hay judíos y hay paganos. San Pablo se dirige primero a los judíos, cuando estos ya no le aceptan, él se dirige a paganos, que no tienen el mismo contexto vital, absolutamente distinto que los judíos. Y por lo tanto, cuando estos paganos se convierten, los judíos, ya lo vimos cuando el Concilio de Trento, dicen, tienen que cumplir la ley de Moisés. Y San Pablo dice, pero bueno, ¿cómo es esto? ¿Tienen que circuncidarse ahora? ¿No es suficiente la fe en Cristo? Bueno, esto fue un problema grandísimo. A nosotros nos suena como extraño. ¿Por qué? Pues porque ninguno de nosotros tenemos que cumplir la ley de Moisés. Ninguno de nosotros, varones cristianos, estamos circuncidados. Y se nos pasa por la cabeza la necesidad de estar circuncidados y que alguien pueda serle un problema que un cristiano no esté circuncidado, o que un cristiano tenga que cumplir los preceptos de la ley mosaica acerca de la pureza. Nosotros decimos, ¿pero de qué está hablando este? ¿Pero esto es un problema? Bueno, pues para ellos era un problema, y un problema grandísimo con el que San Pablo se tiene que enfrentar. Y por eso, muchas veces nos puede costar entender las tensiones que se crean entre San Pablo y las comunidades. Para que os hagáis una idea de esa, os leo un breve pasaje de la carta a los filipenses, donde dice San Pablo, para zanjar este tema, pues los verdaderos circuncisos somos nosotros, los que damos culto según el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, sin poner nuestra confianza en la carne, como diciendo, se acabó. Los verdaderos circuncisos somos nosotros. La circuncisión carnal no es necesaria. La circuncisión verdadera es la circuncisión del corazón que viene por la fe. Bueno, esto a nosotros es un problema, pues que decimos, pues bien, ¿por qué? Porque lo tenemos totalmente asumido. ¿Cuál es el segundo de estos problemas que nosotros no entendemos? Los adversarios con los que se enfrentó San Pablo. ¿Quiénes eran esta gente que tantos problemas le creaba San Pablo? Y tantas dificultades, en sus cartas escribe constantemente que pues estos falsos doctores que están enseñando otra cosa, pues distintos epítetos que no voy a repetir, que San Pablo pues les da hacia ellos, ¿no? Y distintas dificultades, ¿no? De gente que le hace la contra, envidiosos, que enseñan una cosa distinta de la que le ha enseñado, que ponen a las comunidades contra él. ¿Quiénes son? Claro, nosotros no lo sabemos. No sabemos quiénes son y por eso nos cuesta entenderlo. No sabemos qué pensaba. De tal manera que los autores, estudiosos de San Pablo, han llegado a distinguir hasta cuatro posibles adversarios de San Pablo. Cuatro posibles adversarios. Podrían ser los mismos en todas las comunidades, distintos, en comunidades se mezclan. Yo simplemente los enumero. Podrían ser, por un lado, predicadores cristianos de origen judío. Judeocristianos, es decir, habían aceptado a Jesucristo, pero veían que además de aceptar a Jesucristo, la ley de Moisés no había sido derogada y por lo tanto había que seguir cumpliéndola. En segundo lugar, dos grupos distintos, uno de judaizantes y otro de libertinos, es decir, uno de tendentes a atraer a la gente hacia el judaísmo y otro de libertinos, más provenientes del paganismo, que no aceptaban el contenido moral de la fe cristiana. Otra posibilidad, que fueran lo que se conoce como agitadores gnósticos libertinos. El gnosticismo es una corriente que nace en Asia, entre el siglo I y el siglo II, en el que se juntan los cultos mistéricos de las religiones del Oriente Próximo, se juntan o se acercan al cristianismo y pues crean una especie de espiritualismo. Es un cristianismo desencarnado. Esto se perfilará mucho mejor a partir del siglo II. Tenemos aquí sobre todo la fuente de San Ireneo de Lyon, que nos dibuja perfectamente quiénes son estos gnósticos y qué es lo que piensan, ¿no? Y en su famoso libro, Sus Aereses contra los herejes, él pues les combate. Los estudios más actuales parece que nos apuntan a decir que estos persecutores de San Pablo, son perseguidores de San Pablo, son o bien cristianos judaizantes o bien los mismos judíos. Es decir, tenemos que entender que al principio la sinagoga y la iglesia no están tan separadas, no están radicalmente separadas, porque San Pablo predica en la sinagoga. Por lo tanto, no hay tanta conciencia de que son una cosa distinta. Por lo tanto, los mismos judíos, de los cuales San Pablo ha arrancado algunos miembros al convertirse cristianos, que para ellos eran herejes, como para el mismo San Pablo fueron los cristianos en un principio, combaten a San Pablo para volver a traer a esa gente al judaísmo. Y le combaten precisamente en ese punto, en el decir, no podéis dejar la ley de Moisés, porque entonces no estáis dentro de la alianza de Dios. Y San Pablo dice, hay una nueva alianza. En definitiva, para nosotros lo importante no es tanto saber quiénes eran estos adversarios, sino que sepamos que existen estos adversarios que le hacen la contra a San Pablo, presentándose como falsos apóstoles, y que nos hacen un poco difícil entender entender sus cartas. Otro rasgo que también nos dificulta, pasando a otro punto, que también nos dificulta la lectura de las cartas de San Pablo, es el estilo y el vocabulario de San Pablo. Esto a lo mejor a nosotros no nos parece tan importante, esto que voy a decir ahora, pero en cierta manera sí lo es. Ahora os lo explico. ¿Por qué? Porque San Pablo escribió sus cartas en griego, pero San Pablo pensaba, y más teológicamente, en hebreo. Porque toda su formación teológica, como vimos el otro día, lo recibió en la escuela de Jerusalén, y por lo tanto allí, él recibió toda su formación en hebreo. y sin embargo se dirige a comunidades griegas y escribe, por lo tanto, en griego. Aquí habría dos teorías distintas en las que no entro. Una teoría sería que él escribe en griego, que él dicta en griego, porque San Pablo en principio no era costumbre escribir las cartas, sino que solía haber escribas, él dictaba, ¿verdad? Él dictaba y luego había un escriba que había dos posibilidades, o bien dictaba, cogía al dictador directamente, o bien expresaba de otra manera lo que San Pablo había dicho, ¿no? Elaboraba de una manera concreta. La cuestión es si San Pablo, hay dos teorías, una que San Pablo directamente dictaba en griego, o que San Pablo podría dictar en hebreo y el escriba directamente traducirá al griego. Para eso haría falta un escriba que dominara perfectamente también las dos lenguas, ¿no? En principio nosotros vamos a inclinar por la doctrina más común, que es que él dictaba en griego, por lo que sabemos, puesto que sabemos que San Pablo hablaba perfectamente el griego, y por lo tanto, puesto que se dirigía a comunidades griegas en las que había predicado en griego, lo normal es que dictara en griego, pero pensaba en hebreo. ¿Qué es lo que esto significa? Que muchos matices de este conocimiento teológico de San Pablo, su pensamiento teológico, al traducirlos del hebreo al griego, dos lenguas de registros distintos, se pierden. Un ejemplo muy sencillo es la traducción del hebreo Torah, que significa ley, del hebreo Torah, al griego nomos. Es la traducción de ley, pero sin embargo el concepto hebreo de Torah es distinto del concepto griego de ley, porque son dos mentalidades distintas. Esto hace que muchas veces también para nosotros sea difícil coger todos los matices que San Pablo quiere expresar y el contenido profundo de lo que él quiere decir. Para eso hay que entrar al trasfondo hebreo que se esconde detrás de lo que San Pablo está diciendo, ¿no? Para eso nos ayudan pues todos los comentarios o las cartas de San Pablo que están escritos y que es muy importante leer. Por eso yo os recomiendo, además de leer las cartas de San Pablo, hacerlo con una Biblia que esté anotada, es decir, que tenga anotaciones, ¿no? Pues de estas que ya conocéis, la Biblia de Jerusalén o la Cantera Iglesias, que es, como sabéis, una Biblia muy bien traducida y muy bien anotada. Bien. Vamos a pasar ya al Corpus Paulino, el cuerpo de estas cartas de San Pablo. Bien. Las cartas de San Pablo, ¿cuántas son? ¿Cuántas son las cartas de San Pablo? No, 21. Hemos dicho que son las cartas, pero cartas que incluyen también las de San Juan y las de San Pedro y la de Santiago. Son 13 o 14. 13 si no incluimos hebreos, 14 si incluimos hebreos. Y por orden cronológico son, no hace falta que lo copiéis, porque en el resumen que os daremos luego, os lo daremos. Pero para que lo veáis así sencillamente, primero escribió las dos cartas a los tesalonicenses en su segundo viaje, cuando San Pablo, ¿no? No, es una pena que no tengamos las imágenes, pero cuando San Pablo, pues bajó, pasó por Tesalónica, cruzó a Europa, ¿verdad? No sé si os acordáis, bajó a la parte de abajo de Grecia y desde Corinto volvió a escribir a los tesalonicenses porque le había llegado, San Pablo había tenido que salir muy rápido de Tesalónica por la persecución de los judíos y podríamos decir, hablando así entre nosotros, que había dejado la comunidad a medio forma. Entonces tenían todavía muchas dudas y parece que había cosas que no habían entendido bien. Y además, estos judíos, de los que hablábamos antes, perseguían, igual que perseguían a San Pablo, perseguían después a aquellos que le habían seguido. Por lo tanto, desde Corinto les escribe dos cartas para darles ánimo en la persecución y para solucionar algunos de estos pequeños problemillas. Estas son las únicas cartas que escribió en el segundo viaje. Después, en el tercer viaje, ¿os acordáis que San Pablo estuvo un largo tiempo en Éfeso? En el segundo viaje había pasado un poquito de tiempo por Éfeso, pero se tuvo que ir rápido porque quería ir a Jerusalén. Pero después, en el tercer viaje, estuvo casi 3 años en Éfeso. Allí escribió las grandes cartas, que son la carta a los Gálatas, las dos cartas a los Corintios y la carta a los Romanos. Ya no escribe más, San Pablo se vuelve para Jerusalén, es cogido preso, es llevado a Roma y cuando está preso en Roma, desde allí escribe otras 4 cartas. Que son la carta a los filipenses, la carta a los Efesios, la carta a los Colosenses y la carta a Filemón. Cuatro cartas que se conocen como cartas de la cautividad. ¿Por qué? Porque en ellas San Pablo, al principio, en esa presentación que hemos visto que hace, o bien la despedida, en lugares distintos, habla de cómo él está preso, de cómo él se encuentra preso. Por eso se conocen como cartas de la cautividad y se suele entender que se está refiriendo a ese arresto domiciliario que tuvo al ser llevado a Roma. Bien, por último, después, San Pablo, como vimos, fue liberado, hizo ese presumible viaje a España y a la vuelta de ese viaje a España escribió lo que conocemos como las cartas pastorales, que son las dos cartas a Timoteo y la carta a Tito. San Pablo, en los últimos días de su vida, preveyendo ya su muerte, escribe a los que han sido sus colaboradores, que han sido designados por él para cuidar a determinadas iglesias, les escribe para fortalecerles en la fe y para darles el mandato apostólico. Bien, pues ese es el modo en que San Pablo escribiría las cartas. Como veis, hemos dicho solo 13, no he dicho la de los Hebreos. ¿Por qué? Porque esta es una carta realmente difícil. En ella, pues, los autores se dividen en tres posibilidades. Una que fuera de San Pablo, otra que fuera de un discípulo de San Pablo, escrita, pues, como por instancia de San Pablo, otra que fuera un discípulo posterior de San Pablo, después de su muerte, que recogiera su pensamiento. Está claro que el pensamiento de la carta de los Hebreos a los Hebreos es paulino. Es decir, eso se acepta, el pensamiento es paulino, pero es difícil entender quién es el autor. Primero, porque no queda claro, y segundo, porque da muy pocos datos históricos la carta. Da muy pocos datos históricos, al contrario que las otras. Es una carta mucho más sistemática. Esto sí que podría ser una epístola, en el sentido que hemos hablado antes. Una carta que expresa mucho más. Por eso es difícil tanto ver quién es el autor, como ver en qué época está fechada o dónde está escrita. Bien, por lo tanto, pues la dejamos un poco ahí. Trataremos más de ella cuando veamos de los contenidos teológicos, en alguno de ellos sí que trataremos de la carta a los Hebreos. Bien, ¿cómo se forma este cuerpo de cartas de San Pablo? San Pablo escribe sus cartas a las iglesias, ¿y cómo llega a formarse este cuerpo? ¿O cuándo empieza a existir este cuerpo? Bueno, pues realmente muy pronto tenemos ya noticia de este cuerpo. En primer lugar, tenemos que ver que las cartas de San Pablo son los escritos más antiguos del Nuevo Testamento. No son los evangelios primero y las cartas después, como nosotros lo leemos y cronológicamente pensaríamos. Primero se escribe la vida de Jesús y después San Pablo escribe sus cartas, ¿no? Las cartas son los primeros escritos del Nuevo Testamento. El primer escrito del Nuevo Testamento es la primera carta a los Tesalonicenses, escrita hacia el año 50-51, cuando San Pablo estuvo en Corinto. Fijaos que este dato es muy importante, porque por los datos que San Pablo da en esa carta acerca de la divinidad de Jesucristo, etc., esto está escrito apenas 15 o 20 años después de la muerte de Jesús. Es decir, en este tiempo esto va totalmente en contra de todas las teorías acerca de una divinización de Jesucristo, acerca de que el Jesucristo que nos presenta los evangelios no es el Cristo real, y todas estas cosas que nos cuentan, que si los evangelios apócrifos y todas las historias del Código da Vinci, ¿verdad? Es decir, la cronología juega contra todas estas teorías. ¿Por qué? Porque si San Pablo en esta carta ya habla de Jesucristo, de Jesús de Nazaret como el Mesías, el Cristo resucitado, y esto está escrito apenas 15 o 20 años después de la muerte y la resurrección de Cristo, en esa época estaban vivos todo lo que habían visto los acontecimientos, y por lo tanto no hay espacio real para la posibilidad de la creación de un mito extraño de divinización, como a veces se quiere hacer creer. Por lo tanto, no hay más que estudiar las cosas y ver las cosas para refutar todas estas cosas raras y teorías raras que a veces se nos cuentan. Bien. Bueno, la indicación más antigua del corpus de las cartas paulinas lo tenemos en Marción, que es un hereje del siglo II, que recoge un corpus de 10 cartas. El canon de Muratori, que es un escrito que está como escrito hacia el año 170, a finales del siglo II, ya recoge 13 cartas paulinas, todas sin incluir Hebreos. Y desde tiempos de Cirilo de Jerusalén, un poco después, ya se consideran suyas 14, incluyendo Hebreos. Con Hebreos siempre ha habido dificultades, es decir, no es que sea una cuestión de la crítica moderna. Orígenes daba por hecho que Hebreos no era de San Pablo. En ambiente oriental se ha venido a aceptar más que Hebreos era de San Pablo, en ambiente occidental se ha venido más a aceptar que no lo era. Pero ahí la dificultad ha existido desde el principio. Bien, bueno, pues en los 15 minutos que quedan, a forma telegráfica y como si fuera esto una carrera de 100 metros lisos, vamos a hacer un vistazo a las 13 cartas, vamos a dejar Hebreos como os dije, vamos a dar un vistazo rápido a estas 13 cartas, ¿vale? Para intentar entender cómo son estas comunidades y por qué escribe San Pablo estas cartas. Hago un inciso y me adelanto algo que o estáis pensando o vais a pensar cuando acabe esta clase, y es, no me he enterado de nada, ha sido todo demasiado rápido. Es verdad, pero es lo damos por hecho, quiero decir, contábamos con ello. Porque, como os digo, esto es una clase eje o bisagra entre lo que hemos visto y lo que veremos. Es decir, ahora no voy a profundizar en los temas fundamentales de las cartas, porque los trataremos cuando tratemos los temas teológicos de San Pablo. Cuando hablemos de la libertad, de la relación entre la libertad y la ley, hablaremos de la carta a los romanos y la carta a los gálatas. Por lo tanto, ahora voy a dar simplemente pinceladas sobre estas cartas y un poco, casi más que de contenidos teológicos, más de rasgos vitales e históricos de las cartas, ¿de acuerdo? Bien, en primer lugar, ¿os acordáis que teníamos las cartas a los tesalonicenses? A los tesalonicenses, bien. Se nos ha parado el grabador mecánico. Bueno, vamos a continuar. Carta a los tesalonicenses. ¿A quién se dirige esta carta? Ya lo dijimos antes, ¿verdad? Esta comunidad tesalónica de la que San Pablo tuvo que huir rápidamente. Esta voy a pasar más rápido porque ya lo he dicho un poco antes, ¿verdad? San Pablo en la primera de sus cartas, en la primera de los tesalonicenses, lo que hace es, en primer lugar, una extensa acción de gracias por los frutos de su predicación. Como decíamos antes, Pablo está tremendamente agradecido por ver los frutos que su predicación va dando. Estos frutos son pequeños, es que son comunidades muy pequeñas las que va formando, y con un tremendo esfuerzo, con peligro de muerte, con persecución, y él tiene sin embargo un corazón tremendamente agradecido. Hago aquí un paréntesis. Nosotros a veces deseamos grandísimos frutos y con poco trabajo, y cuando tenemos un poco de trabajo para que una persona más se acerque al Señor en nuestra parroquia o tal, ya estamos diciendo, bueno, Señor, no te estás portando mal. San Pablo tiene un corazón tremendamente agradecido. También nosotros tenemos que tener un corazón tremendamente agradecido por poder trabajar en la viña del Señor y poder atraer a Él a tantas personas. Y con pocas personas que se acercaran a nosotros, ya estar agradecido al Señor, por supuesto deseando que sean muchas más las que le conozcan. En primer lugar, una acción de gracias. En segundo lugar, San Pablo aprovecha para refutar algunas de esas calumnias que los judíos están lanzando contra él hacia la comunidad, como diciendo que él había ido para aprovecharse de ellos, para sacarles el dinero, para vivir a costa de ellos, y les había contado unas historias. Es decir, que predicaba el Evangelio por interés propio y no de Jesucristo. Y dice San Pablo, no es así, no es así. Dice que les hubiera gustado ir a verles personalmente para acabar esta comunidad, pero que él tiene que permanecer en Corinto, y que sin embargo les va a enviar a Timoteo, este trabajador que va siempre codo con codo con San Pablo, para que él les lleve la carta y les acabe de fortalecer en esto. Termina con unas exhortaciones sobre la vida de comunidad, acerca de la castidad, de la importancia de la castidad y de la caridad fraterna. Muchas veces nos puede parecer que San Pablo, hago aquí otro paréntesis, está un poco obsesionado con la cuestión de la castidad, porque lo trata mucho en sus cartas. Bueno, es que tenemos que entender que muchos de los cristianos venían del mundo pagano, un mundo pagano en el que el concepto de la vida familiar era muy distinto al concepto de la vida familiar del mundo judío y, por supuesto, del mundo cristiano que nos viene a traer a Jesucristo. Por lo tanto, tiene que insistir mucho, ¿no? Luego veremos también los problemas que esto le crea en Corinto, o la insistencia en la vida familiar que hace en la carta a los Efesios o la carta a los Colosenses. Bien, la segunda carta a los Tesalonicenses sigue comenzando con una gran acción de gracias, por la constancia de los tesalonicenses en medio de las tribulaciones, y les hace llegar dos exhortaciones principales. Una, sobre la llegada de la parusía. Parece que no habían entendido bien la predicación que San Pablo les había hecho de la segunda venida del Señor, y entonces se la aclara. Y en segundo lugar, sobre la importancia del trabajo. Aquí es esta frase tan conocida por nosotros, ¿verdad? El que no trabaje, que no coma. Es decir, que nadie viva del cuento del Evangelio. Yo no he venido a aprovecharme de nadie, puede decir San Pablo, yo trabajo. San Pablo se honra de que ninguna comunidad ha recibido ayuda. Solo una comunidad ha tenido la honra de poder ayudarle con sus bienes. La comunidad de los filipenses, la comunidad de Filipo, como él dirá en sus cartas. De las demás comunidades, él no ha recibido, podríamos decir en lenguaje de hoy, ni un duro. Él ha trabajado para llevar el Evangelio y ha trabajado pues en lo que ha podido. Bien, después de esta primera carta a los tesalonicenses, viene otro grupo que es el grupo de esas cartas que San Pablo escribió en Éfeso, que son las grandes cartas. Gálatas, primera y segunda Corintios y Romanos. ¿Quiénes son los gálatas? Esto, que a priori podría parecer sencillo, no lo es tanto, porque Galacia no es una ciudad, sino una región. Los estudiosos se dividen entre si es la Galacia del Sur, que serían aquellas ciudades que San Pablo evangelizó en su primer viaje, ¿verdad? Derbe, Listra, Iconio, esas ciudades que están ahí, o bien que fuera Galacia del Norte, que era propiamente la Galacia, que eran los pueblos de arriba, ¿verdad? Bien, podrían ser unos u otros. Los estudiosos parece que se inclinan más al hecho de que fuera la Galacia del Norte. ¿Cuál es el objetivo de la carta? No profundizo más. Es restituir el Evangelio auténtico. Parece ser que después de que San Pablo ha pasado, si fueran estos gálatas del norte, serían pues unos pueblos que San Pablo habría evangelizado en su segundo o tercer viaje, en el que él volvió a visitar Listra, Derbe y Iconio, y podría haber también ido un poco hacia arriba y haber evangelizado unos pueblos de por allí. Y entonces, después de ir, han ido otros falsos apóstoles que han llevado otro evangelio, diciendo, lo que dijo San Pablo no estaba bien dicho. Esto es lo verdadero. Este es el verdadero evangelio. Y San Pablo les escribe para restituir el evangelio auténtico y comprobar su autenticidad apostólica. Por eso es en esta carta en la que cuenta su vocación. Cuenta cómo Cristo le llamó y cuenta cómo él fue a visitar a los apóstoles. ¿Para qué? Para decirles, yo soy un verdadero apóstol. Y estos apóstoles que han venido después de mí contando otras cosas, no lo son. No lo son. Después expone esta doctrina de la relación entre la ley y la gracia, ¿no? Entre las dos alianzas. Bien, después tenemos las dos cartas a los corintios. Corinto era, podríamos decir, la capital de Grecia, la ciudad fundamental de la Grecia de aquella época. Una ciudad, pensemos, que para aquellos tiempos tenía 600.000 habitantes, un gran número. Para comparar, pensemos que Roma tenía cerca de 1 millón de habitantes en aquella época. 600.000 habitantes, dos tercios de ellos esclavos. Y una ciudad, al igual que Roma, famosa por su mala fama. Famosa por por la bajeza moral, por la corrupción moral de esta ciudad. Es una ciudad, no nos da tiempo para hablarlo, pero que está en un lugar muy privilegiado, portuario, ¿verdad? Y por lo tanto, pues un ambiente, lo que llamamos un ambiente portuario, ¿verdad? Cuando se habla de un ambiente portuario es porque es un ambiente corrupto moralmente, pues este era el ambiente de la ciudad de Corinto, y entre estas clases bajas es entre las que San Pablo forma su comunidad, como ya vimos. Es una comunidad, sin embargo, muy enriquecida con carismas. Es la carta, en esta primera carta de los Corintios, en la que San Pablo nos habla de estos tremendos carismas que tiene esta comunidad, ¿verdad? Por lo tanto, muy enriquecida, pero con grandes divisiones. Bien, las dos cartas que nosotros tenemos nos dejan entrever que no fueron dos, sino cuatro las cartas que escribió San Pablo a los Corintios. En la primera que nosotros tenemos, él habla de una anterior que no nos ha llegado a nosotros. Y en la segunda nos habla de otra anterior, escrita con lágrimas, que no parece ser la primera que nosotros tenemos. Por lo tanto, parece ser que las que nosotros tenemos son la segunda y la cuarta de cuatro cartas que escribió San Pablo hasta que consiguió reconciliarse y unir de nuevo a esta comunidad a la que tanto quería, pero que tanto sufrimiento le provocó. No me entretengo más, porque ya lo iremos viendo. Tenemos después la carta a los romanos. San Pablo no había estado en Roma, escribe esta carta desde Corinto sin haber llegado a Roma, pero contándoles sus planes, contándoles, os he dicho antes que la había escrito desde Éfeso, no, la carta a los romanos, desde Éfeso solo escribe la carta a los gálatas y las dos a los corintios, es después San Pablo vuelve a ir a Corinto y es desde allí, desde donde escribe esta carta a los romanos, contándoles sus planes de ir a España y para eso pasar por Roma y visitarles. Bien, sobre el contenido de esta carta hablaremos mucho cuando tratemos el tema de la relación entre la ley y la gracia. Por último, tenemos las cartas de la cautividad. De esas solo daré algunos rasgos. Lo primero, la carta a los filipenses, una carta donde San Pablo muestra el grandísimo cariño y la alegría que tenía por esta comunidad. Es en la que él presenta ese himno tan precioso de a la humildad, ¿verdad? El de tener los mismos sentimientos de Cristo, que siendo Dios se rebajó y se hizo hombre y murió y muerte en cruz, ¿verdad? Pues esta preciosa carta en la que él llama también a los cristianos a tener una profunda alegría. Estar alegres en el Señor, os lo repito, estar siempre alegres. Por lo tanto, una carta en la que San Pablo expresa eso. Y después tenemos las tres cartas, que a lo mejor no se habéis dado cuenta nunca, pero las llevaba el mismo, la misma persona. Es decir, San Pablo, desde Roma, envió a Tíquico y a Onésimo a llevar estas cartas a estos pueblos del occidente, del continente asiático, ¿verdad? De la zona de Éfeso. Les mandó a llevar estas cartas. Son dos cartas que son paralelas, es decir, que tienen la misma estructura, que es la carta a los Efesios y la carta a los Colosenses. Parece que es primero la carta a los Colosenses, la carta a los Efesios, pues la escribe después y parece una carta más dirigida a todas las comunidades de aquella zona. Y después una carta preciosa, la habéis leído alguna vez, que es la carta a Filemón. Es una carta muy chiquitita, tan chiquitita que no tiene ni siquiera capítulos. ¿Sabéis cuántas cartas del Nuevo Testamento, cuántos documentos del Nuevo Testamento no tienen capítulos, son tan pequeños que no dan para que tengan capítulos? Cuatro, que son esta carta a Filemón, la segunda y la tercera carta a Juan, carta de San Juan, y la carta de San Judas. Estas cartas son tan pequeñitas, son billetes. En este caso, esta de San Pablo es muy bonita, porque trata una cuestión personal con esta persona, Filemón, y nos muestra dos cosas. Lo primero, las relaciones tan entrañables que San Pablo iba creando a su alrededor, tanto con el mismo Filemón como con Onésimo, el esclavo que le manda, ¿verdad? ¿Os acordáis de la historia? Que le manda un esclavo, ¿verdad? Las relaciones tan profundas. Y segundo, la revolución silenciosa que significa el cristianismo para las relaciones sociales. Es decir, para vencer la esclavitud no hace falta dar un golpe de Estado, simplemente decirle, como le dice San Pablo a Onésimo, a Filemón, perdón, no recibas ya a Onésimo como esclavo, sino como algo mucho mayor, como un hermano. Es algo precioso, es descubrir cómo Cristo cambia las relaciones sociales desde dentro, sin revoluciones violentas ni guerras. Bien, y por último tenemos las tres cartas pastorales, las dos cartas a Timoteo y a Tito. Son dos compañeros que han acompañado a San Pablo durante todas sus misiones y a los que San Pablo encomienda el cuidado de las iglesias, Son cartas también preciosas, donde San Pablo nos muestra la institución del ministerio apostólico y de la sucesión apostólica, porque nos habla no solo de ellos, sino les da también a ellos consejos de cara a sus sucesores. Y por lo tanto ya establece San Pablo esta necesidad de que vaya habiendo una sucesión apostólica para el cuidado de las iglesias. Es lo que después se convertirá en los obispos. Y también la necesidad de que se busquen colaboradores. Y cómo las cualidades morales que ha de tener, pues tanto al que elijan como sucesor, como los presbíteros y diáconos que les ayuden. Bien, pues con esto tenemos los rasgos así, como os he dicho, iban a ser unas pinceladas, han sido unas pinceladas muy rápidas, los rasgos fundamentales de las cartas. A partir del próximo día tendremos ya las... seguiremos viendo los temas fundamentales de la teología de San Juan. Muchas gracias. Thank you.